Mana, mana.
Ahí escuchan el manamaná que indica que ya está ready el señor Arturo López Valerio para iniciar el martes tecnológico. Este es el episodio número 8 de la, ¿cómo es? De la 11ª temporada del martes tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Entonces me parece oportuno recordarles que Arturo es un empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios, y por usted puede seguirlo por las redes sociales y a partir de ahí ya usted hace su conexión para que él pueda, si usted tiene una necesidad de este tipo, usted pueda hablarlo con él. Entonces, y recuerden que una vez terminado este programa, en la 91fm.com, en la sección de podcast, ustedes van a encontrar el programa y ya más adelante pueden encontrarlo y seguir los audios del martes tecnológico en plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Les recomiendo a seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, como le decía hace un ratito, como @alopezvalerio, y visitar su página web arturolopezvalerio.com. Arturo, gracias por estar aquí y cuéntame, ¿cómo es que se le entra el agua al coco?
Gracias, Carlotti. Siempre es un placer estar por acá y compartir estos temas contigo y con la audiencia. Hoy tenemos un episodio que hace énfasis en la importancia de la investigación profunda en un mundo hiperconectado.
Ok. En un artículo publicado hoy, Arturo utiliza la expresión dominicana "por dónde le entra el agua al coco" para invitarnos a reflexionar sobre la era digital. Él argumenta que el acceso ilimitado a los datos no garantiza el conocimiento y que es el criterio humano el que realmente marca la diferencia.
Así mismo. Fíjate, estuvimos realizando un experimento con el modelo de Deep Research de OpenAI para analizar cómo esta nueva versión de esta plataforma de inteligencia artificial puede ayudarnos a descubrir patrones ocultos en la información y extraer conocimientos más profundos. Nos ocurrió utilizar la expresión dominicana "por donde le entra el agua al coco", que literalmente sirve para cualquier contexto. Uh-huh. Y quisimos explorar cómo una simple búsqueda en internet puede darnos respuestas inmediatas, pero no siempre contextualizadas. Y en el momento que empezamos a realizar el mismo, este ejercicio técnico, comprobamos que el verdadero valor no está en solo acceder a los datos, porque las cosas que encontramos fueron increíbles, solamente con esta pregunta, porque hay que entender que la inteligencia artificial no tiene el contexto del modismo dominicano. Entonces empezó a explicar el proceso científico en términos de cómo la palma empieza a trasladar los nutrientes poco a poco hasta que, ¿verdad? La pulpa va generándose y lógicamente se va volviendo viscosa y va produciendo entonces el agua del coco. Pero ahí tuvimos que detenerle y decirle: no es por ahí. Es el modismo dominicano. Y esto nos recordó que realizar este tipo de preguntas, que generalmente tienen un contexto también cultural, no generalmente nos va a conducir en el ideario del entrenamiento global de estas plataformas a las respuestas que queremos, sino que también nos llama a cuestionarnos qué hacemos con la información que nos llega y cuál es nuestra base para entonces elaborar una correcta investigación.
Bien, interesante. Entonces, ¿qué significa realmente tener acceso a información y cómo podemos convertirla en conocimiento que sirva para algo, un conocimiento útil?
Bueno, mira, aquí entra el concepto de Deep Research, que es ahora los usuarios de OpenAI tienen como una lupita, como si fuera no una lupa, perdón, un telescopio en sus opciones. Esto se conoce como investigación profunda también. Y no se trata solo de una herramienta de búsqueda, de search, sino de una herramienta de consulta referencial que nos va a traer un montón de información. De una pregunta simple te puede traer inclusive 19, 25 fuentes. Lo que antes yo duraba abriendo tabs en el browser, investigando un tema, esta herramienta te lo trae y te lo pone ahí rápido. Lo cual agrega bastante valor, sobre todo ahorrar tiempo en establecer conexiones a partir de la consulta o de la pregunta que uno realiza. Entonces, aquí hay un contexto interesante y es que este tipo de proceso que generalmente los consultores, los investigadores realizan cuando están explorando o tratando de responder a inquietudes o buscando soluciones, se pueden dividir en cuatro componentes clave que quiero compartir con la audiencia en la mañana de hoy. Primero, ir más allá de la búsqueda superficial. Segundo, comprender la importancia del criterio, tiene un valor enorme. Y tercero, mirar la investigación más allá o más que una habilidad opcional como un requisito profesional actualmente. O sea que no solamente debería ser de algunos especialistas, sino que ya esto debería estar incorporado en el acumen de cualquier profesional en el día de hoy. Y por último, cuarto, establecer estrategias para investigar mejor. Una cosa es saber investigar y otra cosa es poderlo hacer más eficientemente. Y para aprovechar realmente el potencial del Deep Research, es fundamental desarrollar una mentalidad crítica que nos permita trascender de la información superficial y convertir los datos en conocimiento útil. Y esto implica ir más allá de una simple búsqueda, comprender la relevancia del criterio de lo que se está explorando, sobre todo con tantas fuentes y con tantas cosas que se dicen ahora en la era digital, y al mismo tiempo reconocer la investigación como una competencia clave, lo repito, porque esto es algo que quizás es el hallazgo más importante del ejercicio que realizamos, porque nos permite aplicar estrategias efectivas para analizar y validar la información. Esto es un elemento clave porque podemos de nuevo recibir un resultado de 25 fuentes, nosotros entender que eso es verdad e inmediatamente nosotros poner una disparatada en el reporte, en el informe o en el trabajo que estemos realizando. La validación de la información es la tarea ahora más ardua y ahí la IA con sus sesgos y sus datos alimentados no nos ayuda. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros y hacer el trabajo. De esa manera, Carlotti, es que podemos transformar el exceso de datos, respondiendo a tu pregunta, en decisiones bien fundamentadas y en ventajas competitivas reales para los negocios y organizaciones, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo.
Bien. Y Arturo, ¿por qué no basta con hacer una búsqueda rápida en Internet y cómo podemos profundizar en la información para obtener respuestas más precisas y contextualizadas?
Fíjate, es una buena pregunta. Al buscar información en línea, es fácil encontrar respuestas rápidas, pero no siempre son confiables. Y es ahí donde hay que poner atención. Un modelo de investigación a profundidad nos permite identificar fuentes confiables también. Pero, de nuevo, cada fuente tiene un origen, alguien que la fondea, es decir, alguien que invierte en colocar esa información ahí. Por eso hay que contextualizar la información y detectar patrones y también observar las tendencias para comprenderla en su totalidad. Cuando investigamos, por ejemplo, el origen exacto de por dónde le entra el agua al coco, al final esta expresión no está completamente documentada y por eso decidimos utilizar este tópico para el ejercicio. Pero existen teorías y anécdotas, fíjate ya por dónde va, no de hechos, sino teorías y anécdotas que hablan de su procedencia. En un dicho y según los datos recabados, básicamente la frase se comparte no solamente en República Dominicana, sino en Cuba, Venezuela y Colombia. Eso, por ejemplo, yo no lo sabía. Ahí añadí un punto de contexto como investigación. Y precisamente en nuestro país se reseña en varios foros y escritos de manera particular. La pregunta habitual se realizaba en la universidad, en la UAS, y un profesor conocido como Matos Méndez siempre respondía al acertijo cuando preguntaban por dónde le entra agua al coco. Él respondía, según la anécdota, por donde mismo se le mete el jugo a la caña. Entonces, lo cual yo lo he escuchado también
Yo no la había oído,
en
la
la vida
verdad.
universitaria hace muchos años.
Yo no la había oído esa, ¿no?
Adelante.
Que no
No,
había
no,
oído
sí, yo
la
la llegué a
parte de
escuchar.
la caña.
Sí, bueno, esa también, ¿verdad? Es importante anotarla. Pero fíjate que son elementos que están flotando en el hiperespacio. Entonces, al final, el profesor lo que hacía en la anécdota, comparar el misterio del coco con otro imposible, que es lógicamente cómo le llega el jugo a la caña. Y fíjate que el internet está lleno, y es lo que quiero apuntar en la mañana de hoy, de anécdotas, de frases, de ocurrencias, de elementos que inclusive si nos vamos a los comentarios de redes sociales, ahí aparece de todo. Sobre todo cuando el dominicano generalmente tiene ocurrencias y el latinoamericano también, enigmáticas, divertidas, que forman entonces parte del acumen de la cultura popular dominicana. Ahora, la expresión misma, si nos vamos en el sentido de esta investigación, y de nuevo, este es un enfoque de cómo una herramienta técnica me puede arrojar datos sobre algo que puede ser banal. Prácticamente llega a una conclusión sobre un acertijo que puede haberse originado en las regiones cocoteras y básicamente era una pregunta genuina en algún momento. Es decir, tengo un coco que tiene agua, ¿por dónde le entra el agua a esto? Y con el tiempo, lógicamente, tenemos un figurado que se convierte en un modismo. Dejó de aludir literalmente al coco y pasó a significar la búsqueda de explicaciones profundas. Y fíjate cómo esa frase tiene que ver con la búsqueda de respuestas a acertijos desde el contexto dominicano y latinoamericano. Y de eso se trata precisamente el desarrollo de estas herramientas técnicas para lograr responder a preguntas que quizá no han tenido respuestas y en nuestra cultura popular. Lógicamente no se responde esa pregunta, sino que responde literalmente a la acción de indagar hasta hallar la causa u origen de algo. Y eso es profundo, realmente.
Sí.
Y eso es cultura popular, sabiduría popular, en pocas palabras. Paréntesis, un saludo al amigo Alexei Tellerías, quien acuña la frase, la cultura es todo. Un abrazo a la familia que han pasado unos días terribles. Ánimo de este lado y bendiciones. Porque la cultura está en toda manifestación, inclusive tecnológica.
Así
Y
es.
es ahí donde vemos que esta frase se integra de alguna manera al léxico coloquial nuestro, pero también este contexto aplica a la información digital, que solo es valiosa si sabemos interpretarla correctamente.
Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos con Arturo López Valerio, con quien estamos conversando el tema ¿Por dónde le entra el agua al coco? Episodio 8 de la 11ª temporada del Martes Tecnológico. Continuamos con el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio. ¿Por dónde se le entra el agua al coco? Es el título que le ha puesto para el día de hoy el tema Arturo. Recuerden seguirlos en sus redes sociales como arroba a López Valerio. Entonces, Arturo, ¿cómo podemos desarrollar el criterio necesario para diferenciar datos útiles de información sesgada o manipulada? Porque aparece todo esto. Estás buscando y encuentras.
Claro, Pero no necesariamente es lo que necesitas.
Exacto.
Y es ahí donde, de nuevo, uno tiene que preguntarse por dónde le entra el agua al coco. Es decir, de alguna manera, la capacidad de tomar decisiones acertadas, inclusive con el apoyo de herramientas tecnológicas avanzadas, como estos algoritmos de inteligencia artificial y sobre todo herramientas de automatización. Recuerden, la automatización lo que hace, algo que sea lineal y que esté establecido como flujo, lo hace más rápido. Por tanto, es que nos sentimos ahora que nos estamos ahogando en datos. Y también depende fundamentalmente de la habilidad humana para evaluar la información de manera crítica. Y es donde entra nuestro trabajo. Por más herramientas que tengamos, vamos a tener que decidir qué vamos a tomar y qué vamos a dejar. La historia que les comentaba, las anécdotas, podemos verificarlas o no. Nosotros estamos ahora trabajando verificando esas fuentes, porque de nuevo, son páginas web que tienen un contenido que parece verídico, que pueden aportar valor, pero también pueden ser totalmente una ficción. Y es ahí donde entra nuestro trabajo. Esto no implica no solo aceptar la información que se presenta, sino cuestionar su origen. Y ahí es donde está la clave. ¿Eso es real o no? ¿Quién lo escribió? Y sobre todo, identificar posibles sesgos, relacionarla con el conocimiento previo que tengamos nosotros y estar alertas a posibles omisiones o manipulaciones, que es algo importante. Es decir, distorsiones a la realidad. Y recuerden que la realidad la percibimos todos de manera distinta. Lo que hacemos a veces es homologar lo que nos sucede y entender que nos afecta igual. Pero quizá un día soleado es muy bonito para alguien y para otro no es bueno.
Claro.
Entonces, le gustaría un par de nubes más. Entonces, imagínense, por eso el mundo es mundo. El
Así es.
pensamiento crítico no solo implica el análisis de la información en sí, sino también la comprensión del contexto en el que se presenta. Entonces, si tú me traes y me estás hablando de algo de política y me saltas con unas bailarinas de burlesque, ¿verdad? Espérate, contextualízame porque eso no se supone que se relacionan. Y es ahí donde las distorsiones, sobre todo ahora con los videos de IA, están a la orden del día. Entonces, esto incluye, y es donde hay un factor fundamental, considerar entonces cuáles son las variables como las fuentes de información, los posibles motivos detrás de la presentación de la información que se plantea y las implicaciones de aceptación o rechazo, que esas son componentes que quizás en otra época no teníamos en consideración. Además, el pensamiento crítico requiere la capacidad de sintetizar la información de diversas fuentes y perspectivas y de reconocer al mismo tiempo las conexiones y las contradicciones entre ellas. Por esto estas herramientas de Deep Research son muy útiles y de hecho cuando nosotros estamos haciendo experimentos, tratamos de tener una batería de comparación. Actualmente utilizamos varias IA en Tabuga para poder determinar cuáles son las mejores respuestas, porque de nuevo, cada IA tiene un sesgo porque tienen una base de alimentación diferente. Por ejemplo, OpenAI hizo un acuerdo con AP, pero Anthropic hizo recientemente, y Mistral, por ejemplo, que es de origen francés, hizo un acuerdo con AFP News, que es la agencia francesa de noticias. Entonces, los contextos son diferentes. Uno es norteamericano y otro francés, y algo va a variar. Y es ahí donde uno tiene que poner atención.
Bien, entonces, a ver, ¿qué otra pregunta tenía yo que hacerte? ¿Cómo ha pasado la capacidad de investigar de ser una habilidad exclusiva de académicos y periodistas a convertirse en un requisito clave para cualquier profesión?
Fíjate, el panorama laboral, y esto lo hemos hablado en varios episodios de acá del Martes Tecnológico, como cambia tan rápido, la capacidad de investigar y de analizar datos prácticamente lo consideramos, y eso anótelo por ahí, en una habilidad crucial. Esto es transversal ya. Y ya no es exclusiva específicamente, como bien mencionas, de aquellos que estaban dedicados a investigar. Un profesional que posee habilidades de investigación sólidas puede tomar decisiones informadas, como decimos nosotros, fundamentadas en evidencia. anticiparse entonces a las tendencias y oportunidades emergentes y destacarse entonces porque va a tener un pie en el futuro, como nosotros decimos en la oficina. A veces nos preguntan, ¿por qué? Ven acá, ¿cómo te da el tiempo? Oh, para hacer tantas cosas. No, hay que investigar bien, tener fuentes sólidas, basar las decisiones en evidencia. Entonces, si usted desarrolla esa capacidad, lógicamente siempre va a estar por delante, porque muchos consumen y reaccionan. En cambio, usted va a estar analizando lo que los demás consumen, tomando decisiones correctas y entonces anticipándose en los pasos a seguir. Y esto no debería ser exclusivo de una profesión. Actualmente sí me pregunta.
¿Y cuáles son las estrategias fundamentales que cualquier persona o profesional pudiera aplicar para mejorar sus habilidades de investigación y análisis de información?
Esta es buena y es un poco largo, pero es importante que aquellos que están en radio tradicional puedan anotar. Y es que luego pueden buscar, lógicamente, en el podcast. Y es que para comprender verdaderamente cualquier tema, y ahí es mi recomendación, es esencial adoptar un enfoque de pensamiento crítico. Usted no puede todo lo que reciba entender que es verdad. O todo lo que llega por el Instagram o por el WhatsApp, inmediatamente tirarlo hacia adelante porque me gustó, pero realmente te pusiste a pensar que eso es íntegro, es fidedigno, es verdadero. Y esto implica ir más allá de la aceptación pasiva de la información, que es ese efecto. Y creo que todos estamos enganchados de alguna manera u otra ahí. Y lo repito, aceptación pasiva de la información. Y eso es estar como los pollos en un gallinero, literalmente.
O sea, tú me dices una cosa y ya yo la doy por hecho y hasta ahí llego.
Papagayos, en pocas palabras. Y esa es la era de la información. No es que todos tenemos democratización en sí, es que todos nos convertimos en aceptadores pasivos de lo que recibimos. Y es ahí donde la brecha se expande. En vez de reducirse la brecha digital, ahora la brecha digital con relación a la capacidad de los individuos de pensar, entonces se está ampliando, porque estamos aceptando todo lo que recibimos. En cambio, participar activamente en el análisis y evaluación de la información es lo que nos pone por encima de por delante de la curva. Y es ahí donde quiero compartir cuatro elementos que entendemos que son estratégicos y que pueden ayudar a fomentar entonces esta capacidad de pensamiento crítico. Primero, siempre utilice múltiples fuentes. Si usted ve el mismo noticiario, escucha la misma emisora, escucha el mismo programa, por más buenos que seamos, y eso me incluyo, usted tiene que buscar una segunda opinión. Eso es como los médicos también. Entonces, busque una segunda opinión, tenga múltiples fuentes. No confíe solamente en un punto de vista. Luego, consulte diversas perspectivas y estas fuentes de información, valga la redundancia, para que puedan obtener una comprensión más completa y matizada del tema. Entonces, si usted me escuchó hoy hablando del pensamiento crítico, le invito a escuchar otras voces para que usted forme su criterio. Porque mi voz no es absoluta. Y todo lo que puedo decir, quizás sobre el tema, es una parte de lo que el tiempo me limita a poder alcanzar. Y es ahí donde es importante que esa hambre por conocer y profundizar más un tema. Segundo, hay que investigar el contexto histórico. Y el comprender el contexto histórico en el que se desarrolló el tema puede proporcionar información valiosa sobre los orígenes, influencias y evolución a lo largo del tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Últimamente a mí me gusta ver algunos documentales y capítulos de series de hace 20 años atrás. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hace 20 años atrás no habían smartphones. Y el comportamiento, la conducta, la forma de tomar decisiones, los eventos se desarrollaban de una manera diferente a cuando a partir de 2008 tenemos dispositivos inteligentes en nuestras manos. Y fíjate, eso nos ayuda a nosotros a comprender y a contextualizar cómo estamos tomando decisiones en esta época. Fíjense, solamente tomando un pivote del contexto histórico. Tercero, y es verificar la credibilidad de las fuentes. Por ejemplo, si alguien tiene dudas de lo que yo estoy diciendo, me puede decir, ¿cuáles son tus fuentes, Arturo? Y yo perfectamente y con mucha alegría, de hecho, estoy esperando que alguien me pregunte un día, para entregarle, porque esto es parte de la responsabilidad a la hora de compartir contenido. De hecho, me encantaba cuando hace muchos años atrás, Don Teo compartía estas frases que le enviaban por correo y él decía precisamente quién le había enviado y de dónde procedía la frase que él leía. Y es esa responsabilidad, no solamente del que comunica, sino ya de todo profesional que está compartiendo una información, un
Así
dato,
es,
un conocimiento. Y
totalmente.
esto ayuda a que uno también se convierta en un curador, donde cuidadosamente. Aparte de proteger nuestra credibilidad, entonces consideramos que toda información tiene que ser fiable y asimismo nuestras fuentes. Y esto considera factores como la experiencia del autor, la reputación de la publicación, eso más allá de cualquier sesgo político, porque inmediatamente también existen las etiquetas políticas y yo no escucho a alguien porque tiene una etiqueta política. Señores, hay que considerar de nuevo factores hechos, contexto, historia, porque hay demasiados sesgos en esta época. Pero ¿cómo yo puedo comparar un sesgo si no puedo contraponer contra otro que es opuesto inverso? Y es ahí donde Carlotti, a mí me gusta explorar siempre el concepto de la esquina de al frente. Cuando todo el mundo está en una esquina, yo soy el que va a la esquina inversa y me voy al otro cuadrante. Porque si todos estamos de acuerdo en algo, entonces podemos estar equivocados. Y aquí en República Dominicana, tanto en béisbol, en leyes y en política, es totalmente lo inverso. Todos tenemos que estar siempre de acuerdo en una sola esquina. Y no, eso no. Primero, no es tu democracia. Segundo, no es lo correcto, porque siempre debe haber un punto, según lo que estamos siendo coherentes con este tema de hoy, en explorar una voz y una alternativa diferente, aunque no la consideremos y la apliquemos, pero tenemos que hacer el ejercicio. Ese absolutismo de yo tengo la verdad no funciona y genera más daño que bien. Cuarto y por último, el desarrollar las habilidades de pensamiento crítico. Aquí nos estamos abocando en este siglo de acceder a información y nuestra educación, si aquellos recuerdan cómo estudiaron hace décadas atrás, era más de acumulación de conocimiento, pero recuerden, la acumulación de conocimiento no genera inteligencia. La inteligencia se genera a través de los acertijos que genera el conocimiento. Por eso, cuando un niño tú no le enseñas nada, no le va a formular preguntas, ni inquietud, ni ese deseo de cuestionar. Y fíjense, cuando evitamos que se cuestione algo, entonces ahí limitamos, sesgamos, tronchamos la inteligencia de cualquier individuo, organización, sistema o proceso. Y esto hay que cultivarlo más y ponerlo en práctica. Eso implica cuestionar suposiciones. Lamentablemente, la piel es muy fina últimamente y cuando a alguien se le cuestiona algo, explota como una bomba atómica. Y esto, las cuestionar nos implica analizar las evidencias, identificar los sesgos y sobre todo, ya que estamos en la recta final, sacar conclusiones lógicas.
Bien, Arturo, esto me lleva a una reflexión. En un mundo donde todo está a un clic de distancia, el verdadero desafío no es encontrar información, sino aprender a usarla estratégicamente.
Correcto. No se trata solo de tener datos, sino de desarrollar el criterio. Y esto es importante en el día de hoy.
Muy bien. Arturo, gracias por estar con nosotros. Y
A
bueno,
ti y al
nos
equipo.
encontramos luego a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.